Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del blog de Tiro Táctico, que puedes encontrar en prácticamente todas las plataformas, incluidas Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, iVoox. Hoy hablamos sobre cómo conseguir un alto rendimiento en tiro con pistola o con fusil, con cualquier arma, con Chris Urrutia, antiguo infante de marina y policía en Estados Unidos y actualmente instructor de tiro de los de verdad a tiempo completo en Vortex Edge, que es el departamento de formación de Vortex Optics. Puedes seguir a Vortex Edge en redes sociales como Vortex Edge y a Chris Urrutia en redes sociales como Gunny Uniform en Instagram. Soy Jorge Tierno, creador y administrador del blog de Tiro Táctico. Puedes encontrarnos en redes sociales como EBDT2 y en la web tirotáctico.net, donde puedes acceder a información y opinión de calidad por valor de miles de euros. Hola Chris, bienvenido a nuestro podcast. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Bueno, la historia de tenerte aquí con nosotros, sencillamente yo te localicé por redes sociales, viendo tu pericia, tu gran habilidad tirando con pistola, y me sonó que igual hablabas español por tu apellido, y bueno, esto ya hará más o menos, a lo mejor más de un año ya, y lo teníamos pendiente, así que es un placer poder contar contigo finalmente y que nos hables un poco de ti, de tu vida, de tu experiencia, de tu formación y cómo pudiste llegar a tener el nivel que tienes ahora mismo, que cualquiera que visite tu perfil en Instagram se dará cuenta enseguida. Entonces, antes de empezar a meternos en el tema, cuéntanos brevemente quién eres.
Jorge, en primer lugar, la verdad estoy bastante agradecido de que te hayas fijado en mí y me has dado esta oportunidad. De verdad que es un honor. He pasado un poco de tiempo escuchando episodios breves que tú has tenido aquí en el podcast y has tenido una gente que son absolutamente salvajes del tiro. Yo la verdad, lo que le digo a los estudiantes, que yo también estoy tratando de aprender lo más que pueda, y de verdad que te lo agradezco, Jorge, de todo corazón.
Te lo agradezco a ti porque te estoy robando tiempo. Tenemos una diferencia horaria de 7 horas, con lo cual tampoco es fácil encajarlo, y te estoy quitando de tu trabajo realmente tiempo, con el permiso de tus jefes, pero bueno, no deja de ser quitarte tiempo de otras cosas que podrías dedicar a entrenar más todavía para llegar al nivel que tienes. A la gente le sonará un poco raro oírte, ¿no? Porque tienes acento estadounidense. Tu origen realmente es guatemalteco, pero te has criado con gente de muchos otros países latinos, cada uno con su forma de hablar, con lo cual has ido capturando lo de todos un poco.
Así es, Jorge. Mis papás, los dos nacieron en Guatemala, se conocieron en Nueva York, yo nací en el Bronx, gracias a Dios. Y bueno, ahí me crié, pasé los 20 años, pero no tengo memoria de aprender el inglés en español, simplemente lo sabía los dos. Ahora lo que me ha pasado más tarde en mi vida es que simplemente estoy fuera de práctica. Entonces, las únicas conversaciones que tengo de español es con mi mamá, cuando hablamos de vez en cuando. Antes, cuando era policía, de eso hablamos ahorita. Yo era un intérprete reconocido por la ciudad, y entonces ahí sí jalaba mucha práctica. Le voy a pedir perdón a tu público, pues, porque así como digo, estoy fuera de práctica. Pero así como estabas diciendo, sí me crié, aprendí a hablar el español con mi familia. Mi mamá me puso en clases de inglés desde el principio. Bueno, ahí fui aprendiendo el español, fui a una iglesia pentecostal hispana, ahí fue donde de verdad empecé a aprender mucho del español. Incluso más tarde de mi vida, en los años 30, ahora tengo los 40, tomé una clase de colegio aquí en los Estados Unidos de español, y me costó un montón porque nunca tuve una educación formal sobre el español. Entonces la práctica de hablar y todo eso me fue bien, pero el escribir sí me costó un poco aprenderlo formalmente. Entonces aquí estoy. Salí de Nueva York, viví en los estados de Carolina cuando me metí al ejército, en la marina. Luego me mudé a Charlotte, ahí fui policía y ahora vivo aquí en Wisconsin a través de trabajar por Vortex.
Claro, yo me imagino que también depende de la zona. En Estados Unidos hay más población latina o menos. No sé, en el Bronx a lo mejor no son tantos latinos como puedes encontrarte en el sur de Estados Unidos, Florida, California, Texas.
Así es. Pero ahí en Florida todos los rótulos están en español. Es como estar en Cuba o Puerto Rico. No es nada que ver. Yo las pocas veces que he ido al sur de Florida es por hispano caribeño.
Bueno, pues para entrar en materia, dejando un poco al margen eso, que a todo el mundo le suene, que no le choque que hables raro, podemos decir, pero se te entiende perfectamente, que es lo que va a facilitar que podamos tener una entrevista contigo. Entonces, a mí me gustaría que nos explicaras cuándo empezaste a utilizar armas de fuego, cuáles fueron tus primeros pasos y cómo has ido evolucionando. Pues no sé si desde niño empezaste ya o fue directamente cuando en tu edad adulta pues te alistaste en infantería de marina y en Estados Unidos, o ya como policía pues lo desarrollaste aún más.
Bueno, cuando yo era niño yo visitaba Guatemala bastante. Iba cada año, cada verano que me tocaba lo que dicen aquí en los Estados Unidos, el break the summer.
Las vacaciones de verano, sí.
Las vacaciones, exactamente. Yo iba a Guatemala. Guatemala. Entonces en Guatemala tenía un tío que era policía. Desde bien pequeño me mostraba sus armas, me mostraba cómo eran y a mí la verdad me atraía porque en el Bronx, lamentablemente, la única experiencia que yo tenía con armas es oírlas cuando las estaban tirando ahí afuera.
Sí, era negativa.
Era bastante negativa. Entonces, tratando de querer proteger a mi familia y ver todo el crimen en el cual yo me crié, ver lo difícil que fue para alguien que no haya hecho nada mal, pero quería protegerse, comprar una arma, se le hacía demasiado difícil en Nueva York. Así son las cosas.
De eso hablaba también Pat Rogers, ya difunto, que había trabajado muchísimos años de policía en Nueva York y contaba prácticamente eso, que bueno, Nueva York era un estado no para vivir si te gustaban las armas porque había muchísimas restricciones. Aquí en España parece como que vemos que en Estados Unidos hay una gran libertad con las armas y mucha gente no es consciente que depende mucho del estado en el que vivas. Y precisamente Nueva York, con unas tasas de criminalidad posiblemente más altas que otros estados, tiene muchas más restricciones de acceso a las armas que otros estados como Texas, que tiene tasas de criminalidad posiblemente más bajas, no lo sé. O California también, que es famosa por las restricciones absurdas de la capacidad de los cargadores.
Así es.
De solo de 10,
sí.
Cuando en el resto pues puedes tenerlos de lo que tú quieras. Entonces, no sé, la experiencia tuya de vivir en el Bronx, que aquí lo vemos como dentro de lo duro que puede ser la calle en Nueva York, pues el Bronx es famoso por las películas, principalmente, como un barrio muy duro en cuanto a criminalidad.
Y así es. En ese ambiente me crié. Nunca tuve la oportunidad de decir, me voy a armar para protegerme o proteger a mi familia. Esa oportunidad simplemente no existía. Y lamentablemente es solo ahí en la ciudad de Nueva York, porque ya fuera de Nueva York, en otros condados, más para el norte, sí hay oportunidades. Hay un gran público de cazadores, de tiradores prácticos, pero uno tiene que salirse de la ciudad. Lamentablemente yo de niño no salía más de la ciudad, solo volaba para Guate y regresaba a Nueva York, al estado, y ahí seguía mi vida. Pero también depende mucho de la ciudad dentro del estado. Por ejemplo, yo vivía en Charlotte, en Norte Carolina. Norte Carolina, por mayoría, es un estado bastante libre con las armas, pero yo vivía en Charlotte y en ese condado es bien, ¿cómo te diría?, liberal con las reglas y bien restrictiva. Se le hacía muy difícil a la gente también ahí en Charlotte.
O sea, que en Charlotte sí que eran totalmente restrictivos en ese sentido. O sea, no podías portar una pistola.
Si tú eras un veterano, cuando tú sometías tu aplicación de Concealed Carry y ahí miraban que tú tenías un, ¿cómo te diría?, un award o una medalla de combate, automáticamente negativo. No te daban la licencia.
O sea, no se fiaban de ti.
Yo tenía muchos amigos, muchos compañeros de trabajo, incluso siendo policías, que nos negaron el permiso, que tuvimos que apelar y pelear. Ir al juez costó bastante. Te digo que no es como el Old West, como dicen el oeste de tiempos anteriores, que todo el mundo tiene pistola. Así no es. Hay bastantes ciudades aquí en los Estados Unidos que es bastante restrictivo.
Es sorprendente porque en Carolina del Norte, que hay tantísimos militares, operaciones especiales y que pongan esas restricciones en una ciudad, es como un poco negar la posibilidad de que se vayan a vivir ahí pues aficionados a las armas, cuando realmente pues, lo que favorece es que haya más seguridad, porque todo el mundo sabe que los malos no van a hacerle frente a alguien que pueda defenderse.
Exacto. Si existe esa duda de que, este puede estar armado, pues todo el mundo se comporta más.
Dejando ya a un lado estos inicios, tú cuando eras un niño, entiendo que, bueno, tú esa afición a las armas, pues la fuiste desarrollando con el tiempo y fue lo que te llevó a alistarte, ¿no?, en infantería de marina inicialmente. Cuéntanos, para ver cuál es la diferencia que hay entre, pues, pasar a ser infante de marina, cuál es la formación y experiencia que tienes con armas de fuego de los marines en sí, y luego cómo cambió a la hora de ser policía también, ese aspecto de cómo se lleva la formación y la experiencia con armas de fuego como policía. Tú puedes comparar los dos mundos de allí, además en dos unidades que son muy activas, tanto en misiones por parte de los marines como en detenciones y demás en la policía de la ciudad en la que estabas.
Bueno, el entrenamiento, mi formación entre la marina cuando inicié en el 2003 el bootcamp, fue la primera vez que a mí me entregaron una arma. Fue una M16A2, la cual es, como dicen aquí, iron sights.
Alza y punto de mira, miras abiertas.
No tenía óptico, nada. Entonces, la verdad, no teniendo la experiencia que quizás otros de mis compañeros de bootcamp tenían, pues a mí me costó un poco, pero aprendí lo suficiente y me logré graduar. Me hice Marine y luego yo entré a una unidad de infante, porque cuando uno se gradúa de bootcamp, va a ir y se coloca en una compañía de entrenamiento para infante. Yo cuando fui al reclutador, le dije simplemente, no me interesa nada más, yo quiero ser infante, quiero ir a pelear. Eso fue mi fin. Él me firmó un contrato de infante y para ahí me fue. Yo sabía exactamente a lo que yo me iba a meter. Anyway, so me gradué de bootcamp y uno se va a la escuela de infantería. Las primeras cuantas semanas es como educación general del infante. Y después uno llega a una fase donde dicen, bueno, esta parte del grupo se va a ir y se va a convertir a rifleman o infante.
Fusilero lo llamo aquí.
Exacto. Ustedes se van a convertir a morteros, a machine guns y ahí cada quien para su especialidad dentro de la infantería. Yo me fui por infante en una especialidad que el número es 0311 o 311, como le dicen aquí, ¿ok? Bueno, pasé ese entrenamiento, es intenso porque es aprender cómo hacer la misión de un infante de la Marina. Cosas como CQB, la cual tú le puedes traducir a la gente, no sé exactamente cómo decirlo.
Aquí ahora está muy de moda el CQB, pero no es CQB. Hay mucha gente que no lo ha hecho en su vida y lo está enseñando porque al final es una forma de venderle cursos a gente que ni lo ha hecho ni lo va a hacer nunca en su vida, pero bueno, es lo que mola. Igual que tenéis ahí el mismo problema también.
Absolutamente.
Tenéis a Matt Prank ahí que siempre está haciendo bromas con lo que te puedes encontrar. Gente enseñando algo que no es CQB.
Hace 3 años yo cogí una clase con Matt y es una persona que yo la mantengo en alta estima. La verdad, me abrió los ojos.
Luego te pediré que me expliques con todos los que has entrenado y la experiencia que te has llevado.
Absolutamente, porque le debo mucho a esos tipos porque me han ayudado bastante. Bueno, como te diría, cuando uno se gradúa de la escuela de infantería, le dan un pequeño break de 10 días y luego inmediatamente a la unidad de infante. Yo terminé en 3rd Battalion, 2nd Marines o la división segunda de Marines en el 3º Batallón. Y ahí fue un poco difícil porque siendo recién graduado de la escuela de infantería, pues lo tratan a uno como ya te imaginas. Fresh meat.
Carne fresca.
Carne fresca, exactamente. Entonces, así como te dije anteriormente, me costó un poco aprender la M16 en bootcamp, pero ya entrando en la escuela de infantería y ya entrenando entre mi equipo, cuando llegué a mi unidad, ya me pude especializar un poco más y aprender y atiné más el arma. Y fue cuando yo me recuerdo bien distinto. Un día mi sargento vino conmigo. Yo siempre tenía altos scores de físicos.
Prueba física.
Ajá, exacto. Mis scores de tiro fueron ascendiendo también. Y mi sargento me dice, mira, están haciendo un proceso de francotirador del batallón, tú vas a ir. Y yo no le pude decir que no, ¿verdad? Pero yo no sabía absolutamente nada de ser francotirador, siendo del Bronx. No sabía nada.
Es muy intenso y un curso largo y de mucho prestigio. O sea, que no es como hacerse un curso de 2 semanas de tiro.
No, no, no. Es bastante intenso. Entonces, encima de eso, llegué a ese proceso y estaba enfermo. Más enfermo de que yo he estado en casi toda mi vida. Le cuento esta historia a la gente que lo primero que nos hicieron hacer fue un montón de correr, push-ups, pull-ups, un montón de ejercicio y luego el desayuno. Y cuando yo salí del desayuno, yo estaba mareado, estaba enfermo, el estómago tenía fiebre, de todo. Y yo estoy parado ahí y dije, Dios mío, voy a tener que soltar aquí, ¿va?
Que vomitar.
Ajá. Pregunté al sargento que estaba en cargo de nosotros. Sargento, ¿me puede dar permiso a ir a vomitar al lado? Y él me dice, sí, lárgate. Y me fui, hice lo que tuve que hacer, regresé al equipo y yo estaba ahí parado, listo para lo próximo. Yo no sabía qué íbamos a hacer. Y luego sale otro sargento y casi se para donde había vomitado. ¿De quién diablos es esto? Levanté la mano y él simplemente me dice, cool. Y ahí seguimos. Y la verdad que eso fue la primera vez que yo me recuerdo que adentro de mí se despertó como un competitive fire.
Tirador deportivo, competitivo.
Exactamente. Entonces dije yo, bueno, yo creo que puedo terminar con este proceso y a ver cuán lejos puedo llegar con este proceso. Terminé esa semana, fui de nuevo a mi unidad y estábamos todos montados en un vehículo bien apretados. Íbamos con la unidad a practicar más porque en ese tiempo estábamos también entrenando para ir a Irak y a Afganistán.
Claro, que a ti te cogió 2003 en pleno auge la guerra de Irak.
Imagínate, yo siendo carne fresca encima de todo eso y la gente ya veterana que estaban regresando de Irak ya tenían experiencia. Entonces aquí llega un patojo del Bronx que no sabe nada. Ya te puedes imaginar la dinámica. Bueno, así como te dije, estábamos todos bien apretados y de repente oigo, ¡hey, Urrutia! Yo digo, ¡ay, joder, gran! ¿Qué hice yo? Estoy en problemas. No tuve ni idea qué pude haber hecho. Y me dicen, ¡get out! Que me baje del vehículo. Y Dios mío, ¿qué? Ahora sí hay algo serio porque no hay razón por qué me están pidiendo que me salga del vehículo. Y el team leader mío, el corporal,
el cabo jefe del equipo de fútbol,
le preguntó al sargento, hey, ¿qué hizo este Urrutia? Y el sargento dice, nada, es parte del equipo de los francotiradores y tiene que ir a reportarse. Entonces yo dije, wow, me escogieron, ¿va? De ahí fui a la escuela y desde mi primer tour a Afganistán, después 2 a Irak, todos fueron con el equipo del francotirador, del batallón 3-2.
De sniper. Uh-huh. Ibas con otras unidades desplegando en patrullas.
Exactamente. Entonces tú me preguntaste las misiones que eran. Todavía éramos parte del batallón en general. Digo, era porque...
Ya no está. Se lo han cargado.
La Marina en su, ¿cómo te diría? Inteligencia infinita, deshacieron todos los pelotones de snipers. Pero como trabajaba anteriormente, 3 o 4 de nosotros nos unían con una compañía de Marines y nosotros éramos una parte orgánica de ese equipo cuando ellos salían a sus misiones. Podían ser heredadas de un pequeño pueblo. Lo que sea, nosotros estábamos ahí para soportar la misión de ellos. También existían misiones donde nosotros íbamos a, digamos, a ponerle ojo a una carretera o algo así, prevenir ataques de explosivos improvisados. Pero todo era bien especializado, mucho más de lo que yo participé en la escuela de infantería. Fue a otro nivel. No solo el tirar sí fue importante, pero comunicaciones, un alto nivel de CQB, porque solo éramos una unidad pequeña que tuve que hacer el trabajo de un pelotón de 16. Teníamos que aprender varias armas, no solo la M16 o la M4. Tuve que aprender la M40, lo que era el fusil de sniper, la primera que a mí me introdujeron.
Remington 700.
Exactamente. También con la pistola, la M9 de Beretta, la tuve que aprender bien porque muchas veces, siendo de piel café, a mí me mandaban y me ponía un vestido y ahí me pusían a aparecer como local, ¿va? Y eso, lo único que yo tenía era esa Beretta.
Ah, o sea, que te hacían disfrazarte como afgano o ir aquí para infiltrarte.
A veces. O me vestía así, yo era el tipo de seguridad, mientras que los demás hacían el trabajo de mirar y mandar inteligencia al batallón o lo que era la misión. Ahora, dejé el servicio activo en 2017. No, el 2007. Ahí fue que apliqué y pude ir a la Academia de Policía de Charlotte, North Carolina, de policía. Pasé por la academia y ahí es cuando, no fue la primera vez de tirar con pistola, yo fui a un curso de instructor de pistola en la Marina. Tuve ese empeño. Pero ahí en la policía fue cuando tuve que cambiar mi mentalidad, ¿verdad? Porque anteriormente en la Marina, el fusil primero era la M4.
El arma principal, el fusil.
La principal. Y la M9 simple era para que no me gritara el first sergeant cuando yo iba a comer lunch, ¿verdad? Así como le decían, es un chiste. Cuando me fijé que yo tenía que aprender mucho la pistola, pues cambió mi mentalidad, ¿verdad? No solo had to be good enough, pero la tenía que aprender porque ella iba a ser mi arma principal, así como tú dices. Entonces, cambió mucho de cómo apliqué el entrenamiento, ¿verdad? Porque si un policía estadounidense no entrena más de lo básico, pues solo iba a tirar 100 balas, you know, dos veces calificando al año y ya es todo. Pero es un trabajo que es bastante peligroso y tenemos que ser mejor que solo practicar dos veces al año.
Pasaste de ser Marine, infante de Marina, que estuviste 4 años y en 4 años hiciste 3 despliegues de 6 o 7 meses, no sé cuánto duraron.
Sí, así es.
O sea que la mitad del tiempo has estado de misión de tus 4 años de Marine.
Así era.
Y luego en la policía, en una ciudad pues relativamente conflictiva, supongo, ¿no?
Sí, Charlotte era un lugar, como te diría, bastante violento en esos días. Y anyway, cuando yo me gradué de la academia, tuve que pasar un año en la unidad mía, lo que le dicen probación. En cualquier momento llega un supervisor y dice, hey, este trabajo no es para ti, aquí llegaste, dame tu escudo y tu pistola.
Eventual, le llaman aquí.
Exacto.
Un periodo de práctica, que estás en evaluación permanente.
Mm-hmm. Y eso es después, encima de los 6 meses de la academia. Entonces, después de ese año, yo en la academia, lo que hacía Charlotte, escogía muchos de los tipos de SWAT y ellos eran los instructores de táctica y de las armas de fuego. Yo hablaba mucho con ellos, los empecé a conocer personalmente y cuando ese año llegó de que yo ya no estaba en probación, pues ellos me dijeron, hey, aquí viene un tryout, no sé cómo tú le dirías.
Una prueba.
Una prueba, sí, para entrar, para ser seleccionado.
Para entrar en el SWAT.
Exactamente. Eso también fue una escuela, fue bastante dura ese tryout porque hay entrevista, hay estos, ¿cómo te diría? Acciones físicas.
Pruebas físicas.
Ajá, exacto. Y luego si uno pasa todo eso, todavía tiene que ir a la escuela básica, donde nos mandaron, empezamos como con 20, pero era solo para llenar 8 sillas del equipo de SWAT. Entonces no era garantía de que solo que uno pasara, que lo iban a escoger al equipo. Era una semana bastante difícil. Entrábamos a las 4 de la mañana, salíamos de eso como la 1 a las 2, y el hecho de que yo vivía como media hora de la academia, pues de torpe yo me iba a la casa y regresaba. Solo ponía la cabeza en la almohada y ahí me despertaba y de regreso. Así eran los 5 días. Era bastante difícil.
O sea, de 4 de la mañana a 1 de la mañana, no a 1 de la tarde.
Por eso, era bastante largo los días.
Tenía solo 3 horas para dormir.
Los primeros 2 días intenté ir a la casa, pero ya los últimos 3 dije, ¿para qué? Mejor me quedo en el carro, duermo más. Entonces esto, así como te dije, una experiencia bastante dura, pero al final de eso fui escogido, seleccionado para el equipo de SWAT. Y un año después de estar en el equipo, ellos me preguntaron, y sé que tú tienes experiencia de francotirador, el equipo de nosotros necesitamos gente. Entonces fui a la escuela de Charlotte para francotirador y ahí me calificaron para ser un francotirador en el equipo de SWAT de Charlotte.
Me imagino que el nivel del curso de Scout Sniper es muy alto comparado con el que tenía en la policía, ¿no?
Sí, pero otra vez, mis compañeros de equipo también, como te diría, en Guatemala se dice, nos sacaron el jugo esos 5 días de esa escuela. Y fue también otro curso muy duro, pero la dinámica era diferente porque nosotros éramos SWAT operators, estamos en el equipo, pero simplemente estábamos tratando de ser francotiradores y la dinámica era profesional, pero a la misma vez nos estaban tratando de que nos vayamos también del proceso. Es un trabajo muy duro. Te digo todo eso porque la diferencia más que para mí existe es que en SWAT los números de los tipos que están haciendo este trabajo es muy pequeño. Ponerle una misión de francotirador de SWAT, tal vez solo era yo en una posición guardando una puerta y nada más. Y si hay otros tipos, están en otras posiciones guardando otros lados de una casa. Pero en la Marina teníamos equipos más grandes, teníamos armas más grandes, teníamos aviones, helicópteros, teníamos tiro indirecto, ¿verdad? De morteros y teníamos más recursos para terminar con una pelea. En el equipo de SWAT, si tú estás guardando una puerta, no hay más nadie, eres tú. Entonces el nivel que uno tiene que tener de entrenamiento, de preparación, es bastante alto.
Y una cosa, la diferencia en tiros, o sea, haber disparado de verdad contra personas, ¿cómo fue eso? Porque imagino que en Irak y Afganistán pues hubo bastantes tiros y luego en la policía pues supongo que alguno también no pudiste evitar.
Sí, en Irak y Afganistán tiramos bastante, fueron bastante peleas. Una de las pocas veces que a mí me tiraron en Charlotte, yo era bastante nuevo y en ese tiempo no había calificado, no nos había mandado a la escuela de la M4 y no la habían dado. Entonces yo solo con pistola y un tipo nos estaba tirando con escopeta y qué iba a hacer yo a 50 metros con una pistola. Pero sí nos pusían con otros miembros más veteranos, con más experiencia que
tenían fusil.
Ajá, que tenían fusil, exactamente. Pero en Irak y Afganistán son tiros más largos y uno tiene que tener mucho en cuenta el viento y todos los efectos de la atmósfera. Pero en policía uno tiene que ser experto y maestro de lo que se llama aquí micro dope o entender los ajustes de 200 y hasta las 25 yardas. Yo he estado en misiones de que yo estoy a 25 metros de una puerta y tengo que saber, teniendo un cero de 100 metros, dónde voy a ajustar o dónde voy a aguantar the crosshairs, como le dicen.
Sí, la cruz, el visor, sí.
Exacto.
¿Qué te iba a decir? Porque, bueno, tú has tenido que disparar a personas. ¿Cómo te cambia eso cuando tienes que dispararle a alguien sabiendo que lo vas a matar?
Bueno, yo no sé si tú hablas de esto, pero yo, antes de entrar al ejército, tengo mi creencia. Yo creo que, gracias a Dios, yo soy salvado, tengo una relación con Jesús y todo eso. Y entonces yo fui con una conciencia limpia. Tuve un pastor que me lo explicó todo y yo también decía, ¿cómo voy a dormir a la noche sabiendo que he cometido estos actos? Y él me enseñó bien claramente que el que tiene una relación con el Señor, pues está cumpliendo con su deber para protegerme yo, para proteger a mis compañeros al lado izquierdo, al lado derecho, y para mí no me importaba nada más. Yo sé que yo firmé el contrato y yo estaba ahí para cumplir con la misión, y la misión mía personal fue simplemente a ver mi familia de nuevo. Y es duro, porque si te diría que no sentí nada, pues me hago casi como animal, ¿verdad? No teniendo los sentidos comunes, porque todos los tenemos, y son cosas que yo he tenido que procesar psicológicamente, porque otros veteranos y muchos compañeros míos se han quitado la propia vida, pero yo, así como te digo, le doy muchas gracias a Dios porque hasta este momento Él me ha ayudado a procesar todo esto, lo que yo tuve que hacer y todo lo que yo tuve que pasar.
Yo creo que una parte importante será también eso, que tu religión te ayuda también a asimilar esas acciones que tienes que hacer, que no son algo que a nadie le gusta, pero que al final si tienes que hacerlo, al menos que no te traumatice hasta llegar al extremo de tantísimos militares que se han suicidado por culpa de no poder asimilarlo, ¿no?
Bastante compañeros míos se han suicidado y me da lástima porque uno piensa, pude hacer algo yo, pude ir con este tipo y hablar con él, pero gracias a Dios que yo estoy aquí y yo he podido hablar con muchos veteranos sobre ese tema, y gracias a Dios que esos tipos todavía están aquí. Y yo, cuando me reúno o conozco a un veterano nuevo, le doy mi número de teléfono, le digo, hey man, si tú en ningún momento estás pensando en hacer algo o quieres simplemente hablar con alguien, aquí está mi número de teléfono, llámame a cualquier hora. Para mí, valoricé mucho que alguien estaba dispuesto a hablar conmigo, entonces yo quiero ser esa persona por otras personas, por otros veteranos, y ese sentido de comunidad es lo que se pierde cuando nosotros dejamos de ser militares, de ser policías. Uno se puede sentir aislado, pero no es así. Hay muchos de nosotros ahí que hemos tenido que hacer el mismo labor y no hay que sentirse aislado. Incluso de todo eso, encima de ser Marine, de ser policía de SWAT, encima de ser instructor, yo sé quién soy. Obviamente soy hijo de Dios y eso controla y informa todo lo que yo hago en mi vida. Entonces no tengo nada que temer.
Eso es bueno porque te ayuda también a sobrellevar tu día a día. Lo que pasa es que muchas veces se toma un poco frívolamente el hecho de haber matado en combate y se considera como un plus, ¿no? Como una ventaja, y realmente no se asume las consecuencias que puede tener, que además además nadie las sabe hasta que llega el momento de hacer, y te puede generar tal trastorno que te lleva, pues eso, nadie sabe que va a acabar suicidándose, pero cuando pasa dices, ¿cómo puede ser?
Muchas veces la marina, el ejército, cuando llega tu tiempo, tus 4 años, te procesan para afuera y ahí terminó todo, y le dejan mucho al veterano que se vaya a tratar él mismo, que vaya a la, como se dice aquí, a Veterans Affairs, o ir a hablar con alguien, y si uno no lo hace, pues ellos no van a recoger el teléfono y hablar contigo, depende de nosotros conseguir la ayuda. Y bueno, por eso yo estoy muy agradecido, que yo sentí desde un principio, desde el momento que yo salí, pues ir a buscar esa ayuda. Ellos me ayudaron a procesar todo lo que yo hice, no justificarlo. No creo que necesitamos justificar, pero procesar es algo totalmente diferente. Y gracias a Dios tengo una familia que los quiero, y aquí estoy y ayudando a otra gente.
Me alegro, la verdad, que hayas podido superar eso. Ya te digo que al final realmente hay quien considera que es un orgullo matar a gente en combate, pero realmente no es un orgullo, sencillamente pues supongo que se asume y ya está. Y es una de las diferencias que aprecio yo, pues cuando hablo con gente que haya tenido esa experiencia, que no presumen de haber matado gente en combate ni de la experiencia real en combate que tienen. Con lo que presumen es con lo que demuestran día a día, pues como es tu caso, cada vez que coges un arma de fuego y disparas, eso es de lo que presumes, lo demuestras, el nivel que tienes.
No es algo ligero, ¿eh? Es algo pesado, porque estas armas que nosotros disparamos, aunque sea tiro práctico, tiro táctico, lo que sea, uno tiene que tener una reverencia, porque cada vez que uno jala el gatillo, esa bala se va y tiene un nombre o tiene que terminar en algún lado. Y esos momentos uno piensa, yo me he tenido que defender o defender a otros. Son momentos pesados, pero de la manera de que yo lo he logrado procesar es que era un trabajo, hay que hacerlo.
Alguien tenía que hacerlo y tú eras el que estaba ahí.
Gracias a Dios fui más rápido, fui más accurate.
Más preciso.
Preciso, exactamente. Y estoy aquí.
Bueno, yo me alegro. Ahora te voy a hacer una pregunta complicada, digamos.
Dime.
¿Cuándo crees que ha sido el momento en el que tú has adquirido más nivel en lo que es el tiro con un arma de fuego, sea una pistola o sea un fusil? ¿Ha sido después de tu vida como militar, como marine y como policía, o ha sido durante esa vida cuando tú más has adquirido esas habilidades con las armas?
Ok, te voy a contar una historia. Te estoy contando muchas historias personales, pero te voy a contar una más.
Las historias enganchan más que los datos.
Exacto. Yo empecé este trabajo de instructor aquí en Vortex Optics, departamento de Vortex Edge. Lo empecé en el 2020. Empecé en octubre, y cuando llegué traté de aplicar todo lo que yo he aprendido anteriormente. Antes de coger este trabajo, era dueño de mi propia empresa de entrenamiento de armas. Bueno, llegué aquí y traté de tirar de la misma manera y no me estaba funcionando bien, digamos eso. Entonces, ese octubre al diciembre, tuve que aplicar otras cosas del tiro práctico. Entonces, llegó ese diciembre y me recuerdo que yo me desperté una mañana y ese día estábamos poniendo la primera competición USPSA aquí en el trabajo. Nunca jamás lo habíamos hecho como compañía, pero ese era el primer día. Entonces, yo salí, me levanté bien temprano, no sé, no te puedo decir ni por qué estaba despierto tan temprano, pero miré para afuera y había una nevada que nunca he visto tanta nieve en mi vida. Salí y adentro de mí yo me dije, no voy a ir a tirar la competición o participar, pero la quiero ir a ver, por lo menos, a ver cómo es esta cosa. Bueno, empujé toda la nieve, pude salir, llegué al trabajo y el supervisor mío me dijo, ah, llegaste, no me esperaba. Y me dijo, bueno, yo me puedo encargar de todo esto de aquí de enfrente, porque no te vas a coger tus cosas y ve dispara el match. Y yo dije, ok, y tomé la decisión de participar en el match. ¿Cómo se diría match?
Competición, tirada.
La competición, exacto. Anteriormente de ese día, el ego mío no me permitía competir o tirar de esa manera, porque yo era Marine, era SWAT, no quería conocer nada sobre perder, no te puedo mentir, era el ego. No quería conocer lo que era perder en una competición de armas. Entonces, ese día tiré bastante despacio, pero tuve los más alfas. A nivel de precisión estaba alta. Solo tiré 4 Charlies, pero dejé una montaña de tiempo. Terminé en 10º lugar y me ganaron niñas de 16 años, me ganaron gente, como te dije, para no decir viejo, mayores de edad, vamos a decir eso, niños, mujeres, trapearon el piso conmigo. Entonces, ese momento cuando vi los resultados, dije yo, aquí hay algo quebrado y tengo que pensar cómo voy a mejorar en este mundo. Entonces, en los últimos 3 años he cogido clases, como tú dices, de Matt Franca. He cogido clases de un tipo que se llama Johnny Primo. Él es un Green Beret y fue el primer tipo de ese nivel que yo vi usando un shot timer.
Un cronómetro de tiro.
Dije yo, wow, ¿qué está pasando? Porque en el mundo de que yo me crié no existían. Entonces dije yo, esto se puede usar.
A ti también te decían que los malos no llevan cronómetro de tiro, por eso no lo utilizamos.
Exactamente. Es que son bastantes burradas que te cuentan.
Aquí también era que es fácil dispararle a un cartón que no te devuelve los tiros.
Exacto.
Los malos no llevan círculos en el pecho que te dicen la puntuación. La vida real no tiene nada que ver con el tiro deportivo. Eso mismo se escucha aquí habitualmente.
Aquí te dicen, it will get you killed in the street. streets, que en la calle todo este tiro práctico te va a matar.
Que te matan en la calle.
Bueno, en todo este entrenamiento con tipos así, me abrió los ojos. Y dije yo, wow, esta es la manera que tengo que empezar a entrenar. Entonces tomé clases con Matt Pranka, con Bill Blowers. Tomé una clase con un buen amigo que se llama Billy Barton, que es dueño de la compañía de que yo empecé, que se llama Spectrain. Yo cogí la primerita clase de tiro práctico con él, que él estableció. Y esa clase la he tomado durante los últimos 3 años. La tomé el año pasado también. Y ver la diferencia de donde yo empecé, de esa primerita clase que él puso, al año pasado, es inmenso.
¿Qué pistola dispara él? Porque siempre lo veo en los vídeos.
Él tira una OZ-9 de Zevtech.
Eso es, súper modificada.
El largo del barril es lo mismo que una Glock 24. Es la larga. He entrenado con un tipo que se llama Nick Young, que es dueño de una compañía que se llama Velox Training Group.
También le sigo. Muy bueno también.
Un tipo looking Asian. Él era compañero de trabajo mío antes que se fuera. Y olvídate, nosotros nos agarrábamos a pescozones. No físicamente, pero te digo, nos empujábamos uno al otro. En los últimos 3 años, yo vi mi propio tiro ascender de una manera increíble. Me ha costado mucho porque actualmente yo me tengo que medir un poco cuánta práctica seca yo hago, porque hace 2 años yo hacía 1 hora en la mañana, tiraba entre, vamos a decir, 250, 500, 750 tiros el día, y luego esa noche otra hora de práctica seca.
Madre mía.
Y era bastante, era obsesivo. Me puse la meta de que yo quería ser A-class o la clase A en Carry Optics de la USPCA. De ahí no me importaba qué pasaba, yo quería mi A y me la iba a conseguir de cualquier manera posible. Empecé a practicar y tirar de una manera completamente obsesiva y me costó mucho físicamente, me costó mucho tiempo con la familia, obviamente, y tuve una revelación que tal vez estaba haciendo más daño que bueno.
Demasiado nunca es bueno.
Exacto. Llegué a un nivel donde un plateau.
Te estancaste y no mejorabas.
Completamente. Conseguí mi A y creo que me tomé como 8 matches o competiciones para llegar a la, pero no sabía más nada. Llegué al límite del entrenamiento que había cogido y tuve que seguir. El año pasado pude entrenar con Ben Steger, Joe Park.
Madre mía. Yo es que los sigo a todos, pero yo los veo como... Es como si tú eres humano y estás aquí en la Tierra y ves hacia arriba y ves el Olimpo, porque además yo no he disparado nunca una competición de IPSC ni USPSA, porque no tengo los medios, aquí en la zona no hay competición y porque soy un vago y no me voy a ir a 100 kilómetros de distancia a pegar unos tiros. Pero claro, ahora estoy con el simulador, aunque sea un simulador y sea realidad virtual, yo lo veo y digo, vamos a ver, yo estoy aquí corriendo y dándolo todo y ves a los que están en cabeza y son auténticas bestias.
Salvajes.
Pero es que ahora se ha metido Tim Herron, está Matthew Little y dices, madre mía, a ver esta gente, ¿en qué nivel están? Es alucinante.
Es increíble, absolutamente increíble. Sí, entrené con Ben y otras personas y logré a llegar a Master. Yo me recuerdo la primera vez que yo tiré un stage, classifier stage.
Clasificación.
Una stage de clasificación, exacto. Y la primera vez que yo tiré un score de Master, dije yo, esto es posible, yo puedo hacer esto. Lo empecé a creer yo mismo. Eso me hizo otra vez revisitar cómo estaba entrenando y simplemente tenía que entrenar más ligero, más rápido, hacer las cosas más rápidas. Así como me decía Billy Barton, dice, a veces hay que ignorar cómo se mira el blanco y simplemente hay que aprender y entender cómo hacer las cosas rápidas. Todos nosotros entendemos cómo hacer algo preciso, pero si vivimos en el mundo de precisión, nunca vamos a superar y hacer las cosas rápidas. Y tener eso entendido me ayudó bastante. Y luego empecé a empujar y a ver de qué soy capaz. De la funda, por ejemplo.
El 4x4 de Isaac Lockwood.
Yeah, exactly.
O sea, son 4 disparos a 4 yardas en el alfa en un segundo.
Lo hice en .98.
Que la mayoría no somos capaces de hacer un disparo en un segundo y tienes que hacer 4 y meterlos dentro del alfa. La verdad que el problema del mundo de la competición es que la gente, que son policías, militares y demás, desprecian totalmente lo que es la competición y ellos dicen que es que esto no es aplicable a la vida real, esto no es la vida real, es que el blanco no te devuelve los disparos. Entonces, claro, tú tienes la experiencia real en combate como militar y como policía y ahora estás viendo la experiencia real.
Exactamente.
En competición, lo que supone ese tipo de nivel. ¿Tú crees que eso es trasladable a la realidad o no sirve para nada? O sea, ¿un buen tirador deportivo es mejor que un militar o un policía que desprecia el tiro deportivo?
100%. Yo creo que, en primer lugar, hay una razón por qué las fuerzas especiales y unidades especiales van a gente como Ben Steger a enseñarles cómo tirar de esta manera. Yo creo que el problema mayor con la policía, con el ejército, es que simplemente están reciclando información y nunca salen de esa información y pues ves que se, así como te dices, se estagnan y de ahí no se superan.
Sí, pero es que además no se miden.
¿Cómo vamos a saber?
Cuando no utilizas ni un cronómetro de tiro, tú no sabes si ha sido mejor que ayer. Es como si te vas a correr la milla y dices, yo no sé si hoy la he corrido más tiempo o menos. Entonces, ¿cómo entrenas? No puedes entrenar para hacerlo mejor porque no lo mides.
Simplemente te dan el estándar que, digamos, 5 tiros en un un minuto. El absolutamente mínimo y no hay recompensa para que lo haga más rápido. Solo es precisión despacio. Te digo, si en mi tiempo como SWAT y mi tiempo en el ejército de la marina, si tú me dices que yo puedo alcanzar tirar 4 alfas bajo un segundo, me gustaría haber tenido esa opción, especialmente como policía, porque la gente saca armas, pero al chilazo. Y si uno tiene, ¿cómo se dice? Draw del fundo.
Desenfunde rápido.
Si uno tiene un desenfundo de 3 segundos o de 2 segundos y medio, ahí va a quedar. Entonces, ¿por qué no hacer las cosas lo más rápido posible?
Es que aparte hay una cosa muy interesante del USPSA o IPSC, que te digo, yo no he tirado nunca, pero lo estoy viendo ahora con el simulador. Que lo bueno que tiene el simulador este de realidad virtual, aunque no sea tiro, venga, vale, pero por lo menos coges algo que es como una pistola y tienes que alinear los elementos de puntería dentro de la realidad virtual esta.
Así es.
Entonces tú ves, hay situaciones que son blancos de diferentes tipos, tú puntúas un alfa, 5 puntos, puntúas un Charlie, 3 puntos, ¿no? Si no me equivoco. Entonces claro, cuando vas al hit factor, al factor de impacto, que son puntos entre tiempo, al dividir, dices, claro, muchos puntos entre poco tiempo me da una puntuación muy alta, pero ¿qué es mejor? ¿Perder 2 puntos de un alfa y hacer un Charlie y ganar una décima de segundo? Cada ejercicio es una estrategia, una táctica diferente, que empiezo por aquí, empiezo por allí, disparo a este primero, luego al otro. Entonces, y ahí vas aprendiendo también que la cabeza está pensando, o sea, que también te prepara para pensar en una situación de estrés, que es otra de las cosas que te quería preguntar. ¿Realmente es equiparable el estrés de combate con el de competición, como dicen algunos? Porque Matthew Little lo ha dicho, creo que ha sido él, y algún otro por ahí se lo ha escuchado, de decir que nunca ha sentido tanto estrés como en una competición, ni en el combate más duro.
Mira, te voy a decir, yo me recuerdo que las primeras cuantas misiones que fui en el equipo de SWAT, sí estaba nervioso, obviamente. Que no está nervioso, pues está muerto, digo yo. Pero después de hacerlo bastante, otra y otra y otra y otra vez, en ese van, en ruta a la misión, yo me sentía calmado, porque yo entrenaba con esos tipos. Hay una certeza que uno tiene de que estoy entre cuates, que todos nosotros entrenamos de la misma manera, entonces en ellos puedo confiar. Y hay una paz, que es raro, vos, te lo digo, que es diferente. Y yo no me sentía nervioso, pero el momento que yo pongo las pies en esa start position, en la posición de empezar un stage de USPSA,
en una competición,
empiezo a sudar, el corazón se me quiere salir del pecho. Y es un estrés que el cuerpo procesa el estrés casi al igual. Claro que en un stage los blancos no le están tirando uno, eso es obvio, pero es un estrés verdadero que se le come la atención y el enfoque a uno. Y si uno no está preparado o permite que todas esas cosas que uno está pensando en esos momentos, ahí se terminó el stage. El hit factor va a estar bastante bajo.
El debate es que dicen, no, es que no es lo mismo. Dice, bueno, el cuerpo humano no sabe distinguir entre qué le genera el estrés. Simplemente recibe ese estrés y lo asimila. Vamos, eso lo puede decir un experto. Yo no soy experto, pero es verdad. El cuerpo no sabe si ese estrés es por una cosa o por otra. Entonces, claro, si estás sometido a un estrés en una competición, evidentemente te estás preparando para un estrés en una situación de combate también. Es decir, que si estás adaptado a competir, también te estás adaptando a combatir. Al final, te estás preparando, porque si disparas rápido y preciso en el campo, disparar rápido y preciso en la calle.
Exactamente. Yo lo que le digo a los estudiantes que vienen a Vortex Edge es que la única diferencia entre estar esperando el inicio del cronógrafo o tener que entrar a una casa de una persona que no se quiere arrestar, la única diferencia es la ropa que tengo puesta o el equipo que tengo puesto. El estrés, para mí, de lo que yo pueda ver, es casi igual. Now, en una pelea, claro que no hay redo, no hay makeup shot.
Sí, no puedes repetir, ensayar.
El resultado es el resultado. Pero lo que yo le digo a los estudiantes de aquí es una pelea entre humano a humano o un match, una competición, las dos cosas son carreras de precisión y de tiempo, las dos.
Así lo definió Jeff Cooper, ¿no? Fue uno de los que creó el IPSC y la cuestión era medir velocidad y tiempo. Una cosa sin la otra no sirve de nada. O sea, llegar tarde a un tiro no te sirve de nada porque ya te ha disparado el malo. Claro, a mí me gusta pensar, dices, ¿quién es el malo que tienes delante? Tú imagínate que todos los malos fueran tiradores deportivos. ¿Quién tiene la ventaja? ¿Tú, que eres de los que desprecia el tiro deportivo porque no es lo mismo que la calle, o el malo que está adiestrado en tiro deportivo? ¿Quién va a ganar? ¿El policía que tarda segundo y medio en desenfundar o el malo que tarda un segundo en pegar 4 tiros desde la funda? Claro, yo creo que la gente no se lo plantea y es lo que decías tú del ego.
Exacto.
Es cuestión de ego. Es decir, yo si no soy todo lo bueno que me gustaría, no puedo aceptar que haya por ahí gente mucho mejor que yo, que son civiles, que no han sido ni militares ni policías. Ben Stoker. ¿Cómo voy a aceptar yo que Ben Stoker sea una auténtica bestia con un arma de fuego, sea fusil o sea pistola, cuando no ha sido nunca ni policía, ni militar, ni nada que se le parezca? Y que lo ves y no es un tío que tenga un aspecto de luchador ni de nada. Y dice, no, es un tío normal, pero es una máquina. Claro, yo creo que eso hace que la gente pues desprecie algo porque le cuestiona, lo deja en evidencia y claro, no se quiere exponer. No van a ir a una competición porque van a quedar fatal, lo que decías tú que te ha pasado a ti, pero tú lo has aceptado y lo has solucionado brillantemente, pero otros pues no.
Mira, yo conseguí este trabajo antes de tirar o hacer tiro práctico en competiciones. Yo pude llegar a este lugar y decir, no, mi resumen es todo lo que necesito, no necesito hacer más nada. Pero es que así no soy. Yo quería mejorar mejorar. Y el próximo paso obvio para mí era el tiro práctico. Entonces, lo que yo le digo a la gente, especialmente militar y policías, al igual, se dejen ese ego, porque el ego mata. La confianza falsa.
Sí, la falsa confianza en uno mismo.
Falsa confianza, ser experto en su propia mente, eso es peligroso, porque las calles, ahí no importa. Uno tiene que ser rápido, tiene que ser preciso y tiene que tener los dos en mano, porque si no, va a llegar alguien que es más preciso, que es más rápido. Y si uno no está practicando, pues hasta ahí llegaste.
No sé si así a ti te habrá pasado que te encuentras gente que busca todo tipo de excusas para su incompetencia. Una de ellas es eso, que los malos no llevan cronómetro de tiro, que los blancos no devuelven los disparos, pero hay cosas de lo más variopinto, que el ingenio da para mucho, y cuando no eres capaz de demostrar tu habilidad disparando, pues intentas demostrarla haciendo auténticas burradas, locuras, con un arma. Y la última que me escuché yo de uno para entrenar CQB, decía que el simunition, las balas había que meterlas en el congelador para que piquen, porque si no pica, no aprendes. Vale, o sea que ahora se aprende a base de dolor. Si te duele, estás aprendiendo, y si no, no. Pues no me explico yo en el colegio por qué no le pegan a los niños, para que aprendan más.
Exacto, sí, eso estaba pensando yo. Ay, no. Hay muchas cosas allá. Simplemente, mira, al final del día, aprende a tirar rápido y aprende a tirar preciso, los dos. Hay que tener los dos. No importa la misión, no importa ejército, policía, eso es una parte del trabajo que tú estás obligado a hacer al nivel más alto que tú puedas. Uno se lo debe a la familia, se lo debe a la comunidad que uno juró proteger, porque si yo como policía no me podría ver en el espejo teniendo ese escudo y teniendo esa pistola si yo no había hecho algo en ese día para mejorar. Antes de salir de esa puerta, hacer un poco de práctica en seca para asegurar que puedo sacar la pistola lo más rápido posible y ver lo que tengo que ver.
Claro, pero eso es en tu tiempo.
Sí, exactamente.
Lo haces en tu tiempo, no te lo pagan el cuerpo, entonces al final pues se deja de hacer, porque a mí si no me lo pagan no lo hago.
Y tenemos que soltar ese ego, porque así como te digo, son oficios y son trabajos que son bastante peligrosos, aunque en la carrera de uno de 20, 30 años es posible que nunca vas a tener que desfundar la pistola.
Pero estás preparado.
Pero va a llegar un momento y no estás preparado, o sea.
No sé quién lo dijo, pero decía, hacer algo 10 veces mal no va a hacer que lo hagas bien, que sí, que puedes tener mucha experiencia real en combate y has sobrevivido, pero que hayas sobrevivido no quiere decir que lo hayas hecho bien. Si tú vas al campo de tiro y no le das al blanco,
exacto,
o eres peor que yo, tú sigues siendo peor que yo aunque tengas experiencia real en combate, que no te va a hacer mejor.
Y lamentablemente en el combate hay mucha gente que sobrevive por pura casualidad.
Por suerte.
Por suerte, exacto. Y entonces contar en la suerte como ser la cosa que me va a mantener vivo en otra situación es un error.
Una cuestión que tenía aquí apuntada, se llama de muchas formas, ¿no? Pero está el practical shooting, el tiro práctico, o el tactical shooting, el tiro táctico. El practical shooting también es muy tactical, ¿no? Tienes que tener una táctica para un stage. Pero ¿cuáles serían las diferencias que tú consideras que hay en lo que sería el tiro táctico pensando en combatir con un arma de fuego y el tiro práctico pensando en lo que es competir con un arma de fuego?
Meterse uno al tiro práctico a lo menos le va a dar un nivel más alto de tiro.
El tiro es tiro.
El tiro, tiro, exactamente. Pero cuando yo me voy a las misiones, sí tengo que tener en mente la posición de mis compañeros, reaccionar a cosas que estoy viendo, este está armado o no está armado, y tomar una decisión y aplicar ese nivel de tiro. El elemento de tomar una decisión o aplicar una táctica, yo creo que el tiro táctico es una frase que se tira así y no tenemos un buen entendimiento de qué de verdad significa eso. Para mí no hay tiro táctico, el tiro es tiro. La táctica se entra después que uno ve una situación y aplica una táctica para hacerse más seguro en una situación o una misión.
Sí, quizás es como decía Pat Rogers, ¿no? Lo llamaba gunfighting, que no es lo mismo que shooting. O sea, es combatir con un arma de fuego, es tiro y otras cosas. Pero el tiro es tiro. Y da igual que el tiro sea la parte del combate con armas de fuego que es tiro, o la parte del tiro que es tiro práctico.
Exactamente.
Porque al final no deja de ser dispararle a algo, una amenaza o un blanco, en el menor tiempo posible para darle. Y no darle en un brazo, sino darle donde lo puedas detener para que no te pueda hacer daño ni a ti ni a tu familia.
En partes críticas, para parar lo que la persona esté haciendo o que cambie de actitud.
Desgraciadamente implica muchas veces que acabas con la vida de una persona, pero no es lo que buscas. Tú buscas que deje de hacer eso. Si alguien está apuñalando a alguien y yo le disparo, es para que deje de apuñalarle. Pero claro, es que eso supone que al final tiene que morir. Pero no es lo que yo quiero, es que no tengo otra opción.
Y ser de una persona de, ¿cómo te diría? De conciencia, una persona de actitud buena. Uno nunca, nosotros no practicamos para matar a la gente. Eso no es el fin. Pero si llega el momento que me tengo que proteger yo mismo, proteger a mi familia, pues yo quiero tener un nivel de tiro alto, que lo jale, desfunda la pistola y ahí todo va en, como se dice en inglés, cruise control, y que no tenga que pensar mucho.
Aquí, bueno, también tenemos la problemática de nuestra legislación, que es muy restrictiva con el tema del acceso a las armas y con el tema del uso de las armas para defenderte. Prácticamente te tienes que dejar matar. Es una cosa bastante estúpida, pero bueno, tenemos la gran suerte de que las tasas de criminalidad, gran suerte porque no son equiparables a las de otros países, pero pues la cosa, a medida que pasa el tiempo, evidentemente las sociedades evolucionan y se van convirtiendo, sin tener el dato, porque habría que tenerlo y compararlo, pero bueno, sí que se aprecia que pueda haber más delincuencia y está uno más expuesto a sufrir una agresión. Y no, al no tener un arma ni la posibilidad de defenderse, eso te pone en entredicho. Aquí, en principio, no tenemos una cultura de porte diario de las armas, más que nada porque la legislación no se lo permite a los civiles y prácticamente los únicos que pueden portar una pistola oculta son policías y militares. Y militares solo oficiales y suboficiales.
Wow, lamentablemente eso da mucha lástima.
Allí yo sé que tenéis una cultura mucho más abierta en ese sentido y aparte, bueno, hay estados incluso que teniendo más concealed carry permits que ningún otro tienen menos tasas de delincuencia, con lo cual no existe una relación directamente proporcional entre licencias de armas para porte oculto y delincuencia. Es más, posiblemente sea al contrario. Es algo que nadie puede demostrar realmente, más que con datos que se considerarán anecdóticos, pero la realidad es que la justificación o la explicación, digamos, es que si tú te puedes defender y yo soy malo, no voy a ir a por ti, con lo cual al final la tasa de criminalidad o el número de agresiones van a disminuir. Es una cosa normal.
Exacto. O de que un malo tenga la duda de que tú estás armado.
Claro, no van a entrar en tu casa, no te van a...
Sí, y también uno piensa en la delincuencia que existe en Centro y Sudamérica también. Da lástima, porque imagínese que la población se puede defender de esa manera, con arma oculta.
Sí, es curioso porque los países así, que parece que tienen una tasa de delincuencia muy altas, no tienen el acceso a las armas para defenderse.
¿Qué esperanza van a tener?
Venezuela, no sé, Colombia como está, o México, te niegan la posibilidad de defenderte al no poder acceder a un arma de fuego, porque no te vas a defender de un delincuente por ser tú más fuerte que él, porque a lo mejor no tienes esa posibilidad. Sin embargo, si tienes una pistola, pues macho, si tú vienes a mí a agredirme y utilizas tu fuerza bruta contra mí que no la tengo, pues yo me defiendo con lo que tengo.
La pistola es una violencia a la distancia, le dan la oportunidad a la gente a defenderse, y no solo eso, mucha gente que, y aquí lo veo también, solo porque tú estás cargando una pistola no significa que esa es la opción A, pero es bueno tener la opción de defenderse de esa manera.
No tener la opción es peor que tenerla por si acaso.
Es peor, es malísimo.
Pues siguiendo con el tema del porte oculto, ¿tú crees que también el tiro práctico contribuye a mejorar esa habilidad con el arma que lleva uno? Porque al final está todo relacionado. El tiro es tiro, aunque sea porque llevas un arma oculta o la llevas de servicio, como policía, como militar o como alguien que lleva un arma para defenderse.
Yo digo que sí, Jorge, porque mira, en mi cinturón de competición cargo una Glock 34. Lo único que hago es termino con mi práctica de tiro práctico, le agrego la luz y me la pongo en una funda, le pongo la camisa encima y ya nadie lo puede ver.
Otro mito que acabas de romper. Si llevas una Glock 34 en porte oculto, le acabas de romper. Hay gente que ahora mismo estará alucinando porque todo el mundo tiende a buscar lo más pequeño posible. Una Glock 34, que es la más grande de todas las posibles y es la que llevas.
Lamentablemente, a las mujeres aquí les tratan de vender la pistola más pequeña porque supuestamente tienen manos pequeñas. Entonces vienen aquí y están tomando una clase y la pistola está, olvídate, no la pueden controlar bien. Entonces le pongo en la mano una Glock 17 y olvídate, se enamoran con el tiro. Lo que yo le digo a la gente es cómprate una pistola que te vas a divertir tirándola, porque si te gusta tirarla, vas a practicar. Y si vas a practicar, la vas a cargar encima. Pero si no haces ninguna de esas cosas, entonces lo que tú has comprado es un peso, un paperweight, como le dicen aquí.
Pisapapeles, aunque sea pequeño, te va a molestar igual.
Exacto, aunque sea pequeño o no. No la vas a cargar porque no te va a gustar tirarla.
Bueno, y hablando ya de Glock, ¿por qué no tienes una pistola buena?
Yo estaba esperando que tú me vas a comentar de eso.
Yo tuve una Glock 17, ¿eh? Lo que pasa es que ahora que tengo una Walther PDP Compact de 4 pulgadas y la Sig Sauer, la que dispara sola y se rompe, la P320, la X5, claro, he notado la diferencia de Glock, pero sobre todo el disparador, que bueno, es un mal menor porque eso es cuestión de entrenamiento, pero en lo que es la empuñadura se nota mucho.
Bastante, tienes razón.
Es que la empuñadura de Glock no sé por qué no la han cambiado todavía. Por eso te decía que Bill Barton utiliza lo que sería una Glock modificada para que sea buena, que le cambian el ángulo de empuñadura, que es lo que hicieron los de Safe Technologies, y te saca una pistola que tiene todo lo bueno de Glock, pero quitándole todo lo malo que puede tener. Que todo el mundo se pregunte por qué Glock no ha cambiado eso.
Bueno, yo le he tenido que agregar y cambiar muchas cosas a mi 34, porque la puedo usar para USPSA y también, así como te digo, está conmigo donde quiera que yo voy. Tengo una funda oculta y ahí se va conmigo. Pero tienes toda la razón. De generación en generación es como el iPhone, que solo cambian unas cuantas cosas, y es la nueva Glock. Para contestar tu pregunta, es simplemente una cuestión de fondos.
A ver, Glock es una buena pistola. Sí, es una pistola muy, muy popular. Es una buena pistola, hombre, mala no podemos decir que sea, pero no es la mejor a día de hoy. Lo era, que fue por lo que se hizo popular, porque era la única pistola disponible en el mercado de aguja lanzada de polímero. No había otra. Ahora ya, claro, todas son de polímero y de Striker Fire. Entonces ya puedes elegir entre muchas y todas son fiables totalmente, porque yo todas las que tengo aguantan de sobra, igual que la Glock o más, en cuanto a fiabilidad y munición y de todo lo que tú quieras meterle, lo disparan. Con lo cual ahora la elección ya es más cómo se te da en la mano disparar con esta o con la otra. Lo que pasa es que cuando vas a comprar algo no puedes probarlo todo. Entonces, al final, ¿cómo eliges si no puedes probarlas todas? Y esa es una pega.
Nosotros tenemos, yo sé que quizás para el público tuyo, siendo español, llegar hasta Wisconsin para venir a coger un curso aquí en Fortis X se le hace muy difícil.
Hay gente que te lo hace.
Aquí tenemos la opción en nuestras clases de nivel bajo, como de introducir a gente a las pistolas. Enfrente de ellos podemos poner unas cuantas opciones. Ponemos una MP, ponemos la Glock 17, ponemos la Walther. Ahora en estos días no van a caer unas cuantas Walthers. Y darles las opciones. Muchas de estas gentes que vienen a niveles así no han tirado en sus vidas, no han comprado nada para sí mismo. Entonces, lo que yo a mí me gusta hacer es darle las opciones, porque prefiero que se las dé yo de que se las dé un tipo que le está tratando de vender una pistolita chiquita simplemente por la estatura que uno tiene. Para mí es un error.
¿Y cuál es el resultado? ¿La gente elige más Glock o elige más la Walther, la PDP, la MP?
Es un balance, porque la Glock es la Glock. Tiene el ángulo que tiene, eso no se le arregla. Y mucha gente le gusta la MP por el ángulo que tiene, se resembla mucho a la 1911. Igual con la PDP, el ángulo es más favorable. Uno la apunta y ahí está el red dot y todo bien. Un poco más de aprendizaje que se coge con la Glock, simplemente por el ángulo que tiene. Eso no se le quita.
A ver, es muy popular y no deja de ser buena, pero bueno, a la hora de elegir tampoco hay que cerrarse en banda y decir Glock, 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 sin probar otras y pensando que a lo mejor tiene uno ahí, pues un Fórmula 1. Y dice, realmente la Glock buena es la 34, en mi opinión, porque bueno, es la más grande, tiene cañón y longitud suficiente para poder sacarle rendimiento. Y bueno, y luego, por supuesto, todas las que hay por ahí modificadas de Taram Tactical o la de Zep Technologies, que son pues Glock evolucionado.
Si fuera por mí, yo aquí en el trabajo tengo un cuate que tiene una Shadow 2 y esa me dejó, ¿para qué tiré esa pistola solo para empezar a soñar a comprar una de esas?
Se nota la diferencia considerablemente, ¿no?
Así es.
Es muy antigua en realidad, porque viene de la CZ75 de hace muchísimos años, pero claro, es la versión más evolucionada, que mantiene la esencia, pero claro, es de competición con todo preparado para ganar el campeonato del mundo.
Estaba bromeando con él y le dije, voy a ahorrar mi dinero y ojalá cuando salga la Shadow 3, ahí me meto yo.
Cuesta el doble que cualquier otra pistola de calle, que eso es lo mismo que pasa con la X5.
La PDP que acaban de sacar también.
Steel Frame.
La he tirado y es la Steel Frame. Está casi al nivel de la Shadow 2, pero la Shadow 2 está un poco más alta, creo yo.
Lo veremos en el próximo campeonato del mundo. Como van tiradores ya, muchos son de PDP, de CZ y los de Beretta, a ver quién gana. A ver si a JJ Racasa le quitan el título en el siguiente campeonato del mundo.
Vamos a ver.
Y pierde Beretta. Ahí están los de PDP pisando fuerte. Y Canik.
Canik también, la rival.
Bueno, pues encantado de hablar contigo. Yo creo que podemos dejarlo aquí y así pues guardamos algo para otra ocasión. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, Chris. Ha sido un honor. Esperamos poder volver a contar contigo en otra ocasión. Te pueden seguir en redes sociales, como decíamos al principio, como Goodney Uniform en Instagram. Lo pondré por ahí el enlace luego en el texto del episodio. Y que también pueden seguir a Vortex Edge en redes sociales como Vortex Edge, que también lo pondré en el texto.
Yo estoy bastante agradecido con Vortex. Han sido tremendamente generosos conmigo. Me dan el tiempo como grabar episodios así de podcast y si no estoy entrenando gente o instruyendo, pues estoy practicando y es un sueño estar aquí, la verdad no puedo decir bastante gracias a Vortex Optics, de verdad.
Bueno, eso no lo hemos dicho, pero claro, tú te dedicas a tiempo completo a dar clases de tiro.
Exacto.
A todo tipo de personas y a todo tipo de niveles, principalmente con pistola, ¿no? Con lo cual tu día a día es tiro y más tiro y más tiro.
Así es. Y si ustedes ven algo en la página de Vortex Edge y tienen alguna pregunta, mándenle el mensaje directo a esa cuenta, el tipo que maneja esa cuenta, él me puede venir, simplemente me enseña el mensaje.
Sí, cuando vea que es en español, te lo pasará a ti.
Ajá, y ahí me meto y nos ponemos a practicar, no hay problema ahí.
Vale, perfecto, pues muchísimas gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast del blog de Tiro Táctico. Si te ha gustado, es favor de compartirlo y darnos tu valoración. Puedes encontrarnos en redes sociales como EBDT2 y en la web tirotáctico.net, donde puedes acceder a información y opinión de calidad por valor de miles de euros. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Un saludo.